Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, que és redactora de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut
bona
també.
Tarda.
El convidat d'avui, el senyor José Manuel Otero Novas, ara escritor, antes político de la transición, fue ministro de la Presidencia y de Educación con Adolfo Suárez. En los 80, si no tengo mal apuntado aquí, se apartó de la primera línea política y a finales de esa década regresó, se lo pidió don Manuel Fraguer Ibarne, y luego, pues bueno, volvió a dejarlo. Y desde entonces, pues escribe y reflexiona sobre lo que pasó y lo que pasa en el mundo de la política, que es mucho y muchísimo. Don José Manuel, buenas tardes, bienvenido, ¿eh?
Buenas tardes, es un placer.
Muy bien, vamos a ver, muchas vivencias en la política quedan recogidas en este libro que ha publicado usted, se llama Lo que yo viví, Memorias Políticas y Reflexiones, del editor Prensa Ibérica. En el libro hay dos, digamos, dos nombres propios que para usted, yo no sé si le marcaron mucho o poco, ahora nos lo contará, Manuel Fraguer Ibarne y también don Adolfo Suárez. A ver, importancia de estos dos nombres para usted, dos históricos de la política española, Adolfo Suárez, don Manuel Fraguer Ibarne.
Bueno, yo creo que han sido dos grandes personalidades de la vida política española. Son probablemente las personas, no voy a decir que las superiores que yo he conocido, pero si no son las superiores, pues por ahí andan. Son dos grandes personajes, tanto Manuel Fraga como Adolfo Suárez. Manuel Fraga, creo que no se le ha hecho justicia. No se le ha hecho justicia porque era una persona extraordinaria que hizo servicios fantásticos para la vida española. Manuel Fraga tenía además una vinculación especial con Cataluña y con Barcelona. Yo asistí a actos de Manuel Fraga en Barcelona antes de morir Franco y tenía gente que le apoyaba y que tenía una gran preocupación política. Don Manuel Fraga era una persona de una extraordinaria lealtad, de unos extraordinarios conocimientos. Bueno, yo he lamentado muchísimo su fallecimiento. Y Adolfo Suárez, bueno, sobre Adolfo Suárez ya se ha escrito más, se le ha hecho más justicia, no del todo, pero bien, todos reconocemos que la transición fue básicamente un mérito de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue quien se jugó el pelotón de ejecución, o sea, él fue quien se lo jugó. Los demás también nos lo jugamos un poquito, pero desde luego él sí hubiera sido el primero en ser fusilado. Y Adolfo Suárez, bien, ha hecho la transición, la ha hecho por consenso, ha tenido la grandeza moral de que su éxito se le apuntara a los demás partidos políticos que participaron, cuando realmente él fue el padre de la transición, él fue el padre de la Constitución, él fue el padre de la democracia, pero siempre se preocupó, como yo explico en mi libro, de que ese mérito era conveniente que se lo apuntaran todos, y él hizo pasar de sí el mérito para que lo tuvieran otros. Ha sido también una extraordinaria persona. Yo les debo muchísimo, he aprendido muchísimo de ellos y siempre hablaré bien de ellos.
¿Y hay muchas diferencias entre esa época y la actual?
Hombre, hay diferencias, por supuesto que hay diferencias. En aquel tiempo, los que estábamos en el gobierno o en edad de gobernar,
por ejemplo, en aquel tiempo corrupción poca debía haber, ¿no? Y ahora
sí, en aquel tiempo yo no me atrevo a decir que la corrupción de ahora sea más que antes. Es muy difícil calcularlo. Yeah. La impresión que tenemos es que ahora hay mucha más. Pero tampoco me fío de la impresión, porque la impresión puede derivar de la libertad, de la competencia, etcétera, etcétera. No me atrevo a decir que haya más o que haya menos. Lo que sí sé es que yo me hacía la ilusión, cuando vivía Franco, yo me hacía la ilusión de que la democracia eliminaría en gran medida, no totalmente, pero en gran medida eliminaría la corrupción, y esa ilusión fue fallida. O sea, he visto que la corrupción se mantuvo y que la corrupción incluso fue potenciada por la política de los gobiernos de Felipe González de ir eliminando los controles que el derecho administrativo a lo largo de 100 años había ido estableciendo para la acción de los políticos. Esa eliminación progresiva que fue haciendo Felipe González, yo creo que es la causa básica de la corrupción que hoy vivimos, y que ningún partido, ninguno, ni de los clásicos ni de los nuevos, y que ningún partido he visto que quiera tocar. Ningún partido quiere volver a establecer esos controles que Felipe González pacientemente fue eliminando.
Porque claro, la corrupción, y perdona Daniel, muy rápido, la corrupción es una cosa más de personas que no quizá de partidos o de instituciones, ¿no? O sea, la persona, en fin, si uno es un tienes propenso a delinquir, pues delinquirá y se colocará donde pueda delinquir mejor, ¿no? Quizá.
Y de facilidades y oportunidades, sí, que es lo que viene.
Claro, es, exactamente, yo creo que son... las dos cosas. La corrupción es algo propio de las personas, pero en el siglo XIX, el siglo XIX fue un siglo de una extraordinaria corrupción, por razones en las que no voy a entrar ahora, ¿no? Pero que están muy, muy estudiadas. Y entonces Europa, toda Europa, inventó el derecho administrativo para someter a las autoridades a unos controles de objetividad en su acción. Y eso lo fueron haciendo todo tipo de gobiernos, de izquierdas y de derechas, de dictaduras y de democracias, todos. ¿Cuál fue el problema? El problema está en que cuando llega el PSOE al poder en 1982, el PSOE todavía era socialista, era un partido socialista, todavía quería, y lo proclamaba, el creciente control de la sociedad. Ellos querían controlar la sociedad naturalmente para hacernos felices, no para corromperse. Lo querían para hacernos felices, con toda su buena voluntad, por supuesto que sí. Ellos nos decían, me dijeron a mí en el Parlamento, que les sobraban los controles del derecho administrativo, que ellos tenían los controles del pueblo español cada 4 años en las elecciones.
Perdona, una precisión. ¿Esos controles administrativos en qué se traducían? O sea, ¿a efectos prácticos? Bueno, ¿un político a qué tenía que responder? Para que, sí, que yo lo entienda la primera, que,
claro, claro,
que desconozco.
No, efectivamente eso hay que explicarlo, ¿no? A efectos prácticos supone lo siguiente. ¿Qué controles se fueron estableciendo desde más o menos 1870 en toda Europa? Un control. Los funcionarios son personas inamovibles. Son personas que no pueden recibir órdenes de los políticos. Bien, ¿qué pasa con cuando llega Felipe González? Pues cuando llega Felipe González empiezan a entrar personas en la función pública sin las oposiciones. Empiezan a entrar personas provisionalmente que después se les hacen unas oposiciones especiales para que queden dentro. Se promocionan en virtud del dedo, no en virtud de concurso de mérito y capacidad o por el tiempo transcurrido, por ejemplo.
Entonces, perdone, ¿usted sería partidario de eliminar, digamos, los cargos de confianza, por ejemplo?
En gran medida,
en
sí.
Gran medida.
Los cargos de confianza han de ser muy tasados, como eran muy tasados. O sea, en el cuando muere Franco, cuando nosotros dejamos el poder, en la administración podías nombrar a los directores generales, que eran cargos por decreto, y a los subdirectores generales libremente, pero entre funcionarios. Y luego cada ministro pues podía tener 3-4 personas eventuales de confianza, asesores, pero nada más, nada más. Pero le voy a poner un ejemplo. Yo era, cuando entró a gobernar el PSOE, yo era abogado del Estado en el Tribunal Supremo, nivel 23, el más bajo posible de un abogado del Estado, porque yo era compatible con el ejercicio privado. Y a mí me llaman de la dirección y me dicen: José Manuel, de acuerdo con la nueva ley, tienes que pedir tu plaza. Y digo: ¿cómo pedir mi plaza si yo la tengo por concurso de méritos? Dicen: no, pero ahora ya no es por, ya lo sabes, no es por concurso de méritos. Y bueno, pero no te preocupes que te la vamos a dar igual.
Una plaza medida.
No te preocupes que te la vamos a dar igual. Y yo la pedí y me la dieron igual. Pero claro, si yo le llevo la contraria al jefe, a mí me dicen a Soria. Naturalmente yo he perdido la independencia y el poder político tiene la posibilidad de que ese abogado del Estado hace lo que les da la gana a ellos. ¿no? Esto ha pasado con un secretario de ayuntamiento en Gijón, que lo han echado, es el que hace la advertencia de legalidad a la alcaldesa, y la alcaldesa lo cesa. ¿Por qué lo cesa? Porque está nombrado a dedo.
Claro.
Claro, o sea que pierdes el control. Suprimes la intervención previa de los actos de gasto. ¿Sabes lo que es la intervención previa? O sea, había unos interventores que todos los actos de gasto tienen que firmar antes. Lo suprimieron. Las posibilidades de venta de propiedades, pues el ministro de Hacienda podía vender propiedades sin concurso hasta 2 millones de pesetas. Felipe González lo subió a 2.000. Hasta los 1.000 millones de pesetas la hacía. Bueno, en los contratos administrativos, eso es una fuente de corrupción de las primeras que hay en España. Los contratos administrativos tenían 4 sistemas de adjudicación: subasta, concurso, subasta, concurso y contratación directa. Bueno, yo me lo sé muy bien porque como abogado del Estado he tenido que ir a miles de mesas de contratación. En las mesas de contratación la regla era la subasta. Y en la subasta era prácticamente imposible la corrupción, prácticamente imposible.
El mejor precio.
No. Era el mejor precio. Era prácticamente imposible. Bueno, pues ellos lo cambiaron y pasó la regla, pasa al concurso. Con lo cual ya empiezas a decir, no, el que tenga los ojos azules y tenga una máquina excavadora de 40 megavatios y de que no sé qué y tal, bueno. Con lo cual, al final, das el contrato a quien quieras. Esto es lo que desmontaron. Estas y otras cosas que no voy ahora a detallar, ¿no?
Y que están en el libro. Daniel Arasa. Daniel, también volía preguntar alguna cosa, ¿no?
Yo quería, enlazando perfectamente con esto y la actualidad, quería referirme a un aspecto que es las autonomías. Usted fue una persona muy decisiva en que se creara el Estado autonómico, uno de los más relevantes y de influencias. Se crearon 17 autonomías, más las dos, digamos, ciudades del norte de África, las dos ciudades autónomas, y hoy en día está en cuestión, de una forma muy radical. Se plantea lo del café para todos, sobre todo en comunidades como en Cataluña, está precisamente muy cuestionada, muy atacada, diciendo que se hizo mal. Entonces, a mí me gustaría que usted reflexionara, nos dijera cómo reflexiona, sobre cómo lo ve en aquel momento, cómo lo ve ahora, y si volvería a hacerlo, volvería a promover, por lo menos, de que hubieran las autonomías de esta manera, o usted cambiaría y lo promovería de otra manera.
Bueno, si ustedes leen el libro, verán que yo probablemente soy la persona, no digo el número uno, pero en fin, del máximo responsable de la existencia del Estado de las autonomías. Yo convencí a Adolfo Suárez de que había que hacer el Estado de las autonomías. Digo en el libro que Adolfo Suárez deseaba ser convencido de ello, porque Adolfo Suárez lo quería. Deseaba ser convencido, pero a mí me llamaba al orden y me decía, pero ¿tú ves claro a dónde vamos? Y yo le decía que sí, que sí, que sí, que lo veo claro dado el esquema constitucional que habíamos creado. Bueno, y dicho ello, me equivoqué. Me equivoqué en el pronóstico. ¿Por qué me equivoqué en el pronóstico? Me equivoqué en el pronóstico porque en España llevamos 30 años violando la Constitución de una manera flagrante. Flagrante. O sea, para que ustedes se den cuenta, si salen ahora de aquí, de donde estamos, que estamos en lo que se llama Puerto de Barcelona.
Sí, sí.
Puerto de Barcelona. Sí, 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 sí. Cojan ustedes el artículo 149 de la Constitución y verán, los puertos de interés general son competencia exclusiva del Estado. Vean, Puerto de Barcelona, el Puerto de Barcelona es de la Generalitat. Es que no encuentran ustedes un letrero en castellano.
Está cedido a la Generalitat.
No, no, hay un consorcio.
Son,
¿no?
Del consorcio. Son de puertos del Estado, lo único, sí, que la Generalitat puede nombrar al presidente, solo eso.
No, no. Vamos a ver, puede nombrar al presidente, pero el presidente es el que manda. El presidente es el que manda. Y luego, además, hay una serie de otros nombramientos que al final dependen de la Generalitat. Dependen de la Generalitat.
Solo hay ese nombramiento.
Bueno, bueno, ya. Por eso
el margen de maniobra manda... es muy pequeño con la ley de puertos del 2010, que
sí,
aún menos.
Que sí, que sí. Pero por eso, si usted quiere atracar aquí, quien manda es la Generalitat, no es el Estado.
Es el puerto, que no es... Que
ya,
es
ya,
puerto
ya,
es el
ya,
Estado.
Ya, ya, ya.
Hablan de la autonomía de la autoridad portuaria.
En otros temas sí que puede tener toda la razón, pero en puertos no es...
No, no, en este también, que vamos, que yo soy de un puerto de interés general, soy de Vigo y sé lo que pasa en Vigo. Vamos, que no, no.
Porque aquí lo venden de forma muy diferente.
Pero aquí, para ser abogado del diablo un poquillo, sí. A ver, siempre se ha dicho que no tiene mucho sentido que desde Madrid, muy interior, se gestionen los puertos. Y que usted, que es de Vigo, debería... ¿No? Usted no...
¿Qué más cree da?
¿Usted cree que tendría que ser el Estado el que gestionara?
Sí, vamos a ver, pero eso es una cosa que no tiene mucho que ver, vamos. Porque, por ejemplo, es que en Galicia, ¿qué más da dirigir el puerto de Vigo desde Santiago que desde Madrid? Porque Santiago tampoco tiene puerto.
Bueno, por la cercanía, por la proximidad.
Pero
por
la proximidad, ¿qué hace? Como... Que van corriendo allí no, cada vez a ver si...
Ya sabes lo que quiero decir.
No, lo que ocurre es que sobre la mesa tenemos... Se habla ahora mismo que más hay que puerto, redefinir el estado de las autonomías que se creen en su día.
El puerto ha sido un ejemplo, digamos.
Sí, bueno, pero...
El estado de las autonomías, se habla de reformar la Constitución, se habla de reformar, de cambiar todo, ¿no?
No, pero estoy queriendo decir que hay mil... Ha habido mil violaciones de la Constitución. Vamos a ver, por ejemplo, porque si se me ponen estrechos, les diré que el derecho civil de Cataluña, ustedes seguramente no lo saben, no tienen por qué saberlo.
Sí, seis libros.
Pero no tiene nada que ver con el derecho foral de Cataluña, que es lo que la Constitución permite a unas comunidades tener.
Se ha acabado todo el proceso.
Fue preparada la impugnación por la abogacía del Estado, que yo lo sé porque yo soy abogado del Estado, yo estoy en eso. Y hemos recibido la orden de no impugnarlo. Bueno, ¿y quién dice eso? Dice la política exterior, las relaciones exteriores. Y dice, bueno...
Esta sí se ha impugnado, esta sí, ¿eh? Sí.
Bueno, ahora, sí. Pero son muchísimas las cosas. Bueno, ustedes saben
que ahora, según usted, el Estado de las Autonomías no tendría razón de ser, o tendría que ser de otra manera. O sea, no tendría que haber el café para todos famoso que tenemos ahora, no tendría que existir competencias especiales para Cataluña, País Vasco y Galicia. Ah, bien. ¿Cuál sería su dibujo ahora mismo?
No, yo, vamos a ver, mi dibujo es el dibujo de la Constitución. Y debo decir que el dibujo de la Constitución no es el del café para todos. O sea, yo...
Hubo el 143, si no recuerdo mal.
Yo salí del gobierno, como explico en el libro, yo salí del gobierno porque me opuse frontalmente al café para todos. Mayo de 1980. Yo dije que eso no, la generalización, uniformización y aceleración del proceso autonómico, que eso es lo que se llama el café para todos. Yo hice un discurso en contra, lo hice en mayo, y el 5 de septiembre fui eliminado,
invitado
a salir del gobierno. O sea, yo no creo en el café para todos. Pero aparte de eso, yo no creo, yo quería lo que hicimos en la Constitución. El Estado autonómico no lo hicimos para darle autonomía ni a Cataluña, ni al País Vasco, ni a Galicia. No lo hicimos por eso. Lo hicimos para reconocer lo que en Cataluña llamaban el hecho diferencial. Para reconocer alguna característica...
Lengua, cultura...
Claro, esa fue la razón del Estado autonómico, y por eso las autonomías no eran ni generales, ni uniformes, ni aceleradas. Por eso era. Pero aparte de eso, nos dedicamos a violar la Constitución. Y aparte de eso, nos dedicamos a que los límites de competencias que fueron concedidos en la Constitución, que son en la Constitución, esto es importante que ustedes lo apunten, la Constitución española es federal. Yo tengo un libro publicado donde comparo las competencias que da la Constitución española a las autonomías, y la comparo con la de los Estados Unidos, con la de la Alemania Federal, con las de Suiza y con las del Brasil, que son los más típicos estados federales. Son más o menos las mismas.
Pero será más Canadá, un federalismo asimétrico, porque estábamos hablando fuera de entrevista antes del concierto económico vasco, de según qué competencias tiene unas comunidades y otras no. Hay como una especie de... No sé qué opina de esto, de
asimetría.
De este federalismo asimétrico, si es bueno o es malo.
Es un tema diferente. Yo no me opongo al asimétrico, ¿eh? Vale. O sea, reconozco que hay mucha gente que se opone. No es, para mí no es esa la cuestión. O sea,
siempre
yo admitiría...
justificado.
Claro, yo admitiría, asimétrico, yo he admitido los conciertos económicos del País Vasco, aunque no creo en ellos, pero los he admitido. ¿Por qué? Bueno, por razones históricas. No solo por razones históricas. Por razones históricas y porque relativamente el daño para el interés general es pequeño. Relativamente. No es lo mismo la gran ventaja que los conciertos económicos tiene para el País Vasco y Navarra que si metiéramos a Cataluña, porque Cataluña son 7 millones, ¿no?
7 millones.
Sí, sí, sí. Son 7 millones más. Vamos, es que, oiga, no. Mire, yo ya me sacrifico por el País Vasco porque ya llevamos 150 años sacrificándonos, pero no me pida usted que me sacrifique por Cataluña. Por cierto, y permítanme ustedes, no les parezca mal, ¿eh? No les parezca mal lo que voy a decir. Puedo decir lo mismo de cosas parecidas de Galicia o de lo que sea. Yo soy gallego. Puedo decir cosas parecidas. Yo me he sacrificado mucho por Cataluña, ¿eh? Mucho. Porque yo desde niño he tenido malos trajes pagados a un precio abusivo por beneficiar a la industria textil catalana. Porque la Unión Aduanera Española y tal, el proteccionismo promovido por los catalanes. No ha habido en España nadie que haya pedido la Unión Aduanera tanto como los catalanes. Nadie. La máxima protección arancelaria en España la estableció el decreto Cambó en 1922. Después de ser pedida desde 1868 desde Barcelona, en una manifestación por las Ramblas presidida por el obispo de Barcelona. Todo el siglo XIX pidiéndolo. Finalmente lo consigue Cambó en 1922 y está en vigor hasta 1960, hasta el 1 de mayo de 1960. Bueno, y yo me he sacrificado y estoy orgulloso de haberme sacrificado por Cataluña, porque yo creo que está bien que los gallegos hayamos pensado que los catalanes tenían una industria textil y que eso era bueno para los catalanes y para toda España.
Y ahora la tienen los gallegos.
Y que ahora la tienen los gallegos.
O sea, la tortilla ha dado la vuelta.
No,
¿eh?
con la diferencia de que ahora no tenemos aranceles. Y bueno, entonces, pues no.
Molt bé. Esteu escoltant el conversa de la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona amb el Daniel Arasa, Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, el convidat d'avui, el senyor José Manuel Otero Novas, escritor, abans polític de la transició, va ser ministre de la presidència i educació amb Adolfo Suárez, i ara, com deia, ha escrit un llibre, es diu Lo que yo viví, memòries polítiques i reflexiones, la seva vida política al costat de Manuel Fraga, d'Adolfo Suárez, i estem parlant doncs de la política d'abans i de la política d'ara. Queden moltes preguntes sobre la taula, el Salvador en vol fer alguna. Salvador, endavant.
Sí, jo aprovechando que esté entre nosotros don Manuel Otero Novas, que es un placer disponer de una persona con su brillantez intelectual, por las vivencias y por estar en esos momentos en lo que en catalán diríamos el rovell de l'ou, el elemento central,
el ojo del huracán,
del gobierno a través del Ministerio de Presidencia. Quiero hacer dos reflexiones que yo creo que vamos a ver antes y ahora, ¿no? Yo creo que hubiese sido imposible hacer una transición si los políticos de aquel entonces no hubiesen buscado soluciones, y soluciones consensuadas. Y hoy tenemos que los políticos actualmente no buscan soluciones, buscan culpables. Y se busca normalmente el consenso, pero se consigue el disenso. Y por ejemplo, tenemos ahora, en esta semana, aparecido, en vez de elementos de colaborativos, elementos de tensión, el conflicto Congreso-Gobierno. Porque el Congreso dice que puede controlar al gobierno en funciones. Es que es como si dijeran que venga aquí el gobierno, que le iremos dándole todos ya que tenemos la mayoría de votos. Gobierno que no goza de la confianza de ese Parlamento. Con lo cual, ¿cómo ve este entramado de estructuración, de buscar culpables, que solo se entiende cuando todos están apostando, aunque no lo digan, a un proceso electoral que todo el mundo ve para el 26 de junio. Esa primera cuestión, y le digo ya la otra y la avanzo. que es, usted nos comentaba antes de micro, que fue uno de los autores del artículo 6 de la Constitución sobre la democracia interna de los partidos. Entendía que sin eso era posible, imposible crear una democracia como sistema político, en definitiva. Esta semana también hemos conocido el caso de un secretario general que cesa de forma importante, fulminante, en este caso del señor de Podemos, al secretario de organización, y existe o ha existido hasta ahora un poder omnipotente en manos del número uno del partido. No digo que hay número dos, porque el número dos está a lo que diga el número uno, no hay número dos, hay posibles números dos, y temporalmente lo tiene uno que ha decidido el número uno. ¿Cómo esa falta de democratización interna de los partidos políticos y esa fuerza que han tenido tanto los números unos de los partidos, como lo vemos ahora, en los nuevos, por aquella distinción que usted hacía entre los nuevos y los viejos, es un elemento que dificulta, que a veces se entendía porque era necesario en el proceso de democratización que los partidos tuvieran un juego, un partido potente, porque si no se hacía una democracia débil? ¿No es el momento de revertir y reforzar esa democracia interna de los partidos? Porque si no, estamos haciendo una partidocracia que no una democracia.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el sentido de sus preguntas y voy a ir por la última. Si los partidos en una democracia no son internamente democráticos, no hay democracia. No hay democracia. Porque entonces quien manda no son los partidos que representan al pueblo, lo que mandan son los líderes. Son los líderes. Si ustedes leen mi libro se encontrarán, por ejemplo, con una teoría que yo explico, pero en función de lo que viví. O sea, son mis experiencias. Por ejemplo, los líderes, a los líderes les pasa, el libro está escrito antes de que naciera Podemos, a los líderes lo que le pasa es, o les pasa lo mismo que le pasa a Pablo Iglesias. Matan siempre a sus pares, a aquellas personas que hicieron con ellos la larga marcha hasta alcanzar el poder. Porque en cuanto ellos alcanzan el poder, se convierten en el estorbo mayor para el disfrute erótico de la nueva situación. O sea, y eso es lo que pasa siempre. Stalin los mató físicamente. Todos sus compañeros con Lenin fueron muertos de verdad, vamos, es que los mataba por sangre.
Bueno, yo creo que mató a todos, ya.
Los mató a todos. No,
a todos los que eran sus amigos, ya, y a los que no había allí. Pero, cosa que a veces se ha silenciado.
Y a los que estaban lejos.
Y a los que estaban lejos.
Yo creo que la probabilidad era altísima, era como una pedrea, no era que te tocara el premio gordo, era una,
claro,
pedrea.
Te tocaba. Pero a todos sus compañeros de la mesa con Lenin, sí, a sí, todos sí. Los cepilló. Bueno. Franco fue elegido en Matacán, ¿se acuerdan ustedes? La base aérea de Matacán. Los generales que nombraron a Franco el 1 de octubre de 1936, a todos los eliminó, no los mató físicamente, pero a todos los eliminó, no quedó ni uno. Y yo cuento en el libro, por ejemplo, que cuando Fraga designa a José María Aznar, yo coincido que íbamos al comité ejecutivo del partido y los veo salir a Fraga y a los vicepresidentes del PP. Fraga les anunció antes que en el comité ejecutivo que iba a proponer a José María Aznar. Bueno, toda aquella lista de vicepresidentes, José María Aznar los fumigó a todos. Pero luego le pasó a Felipe González, cuando yo estaba en el Congreso, cuando hubo el ataque a Alfonso Guerra por aquello de su hermano, mi hermano.
Despacho.
Mi hermano, y Felipe González subió a la tribuna a decir, si ustedes quieren atacar,
por uno tendrán derecho de dos.
Dos parecía por el precio de uno.
Sí, parecía que hay un eslogan comercial.
Claro, y se publicó una declaración mía que yo hice aquella noche, diciendo, por fin Felipe González ha encontrado la oportunidad de matar a Alfonso Guerra, que está esperando desde que ganaron las elecciones. Como efectivamente fue así, los líderes matan siempre a los que llevan. Ahora es lo que está haciendo Pablo Iglesias.
Pero a Suárez le pasó al revés. Suárez no. Era el líder y ahí su partido fue el que finalmente propició, o es lo que se ha contado. No,
bueno,
su partido ahí, o la amalgama de partidos.
O la amalgama de partidos. Sí. ¿Qué pasó?
Cuéntenos. Suárez tenía un número dos que era Fernando Abril. Se lo cepilló también.
Fernando Abril Martorell.
Sí, a Fernando Abril Martorell se lo cepilló también. Los demás no éramos números dos. Vamos a ver, Adolfo Suárez, conmigo, y lo cuento, presumió un día de decirme: en contra de tu teoría, yo siempre he tenido colaboradores que valíais más que yo. Y le dije: Adolfo, es verdad, todos éramos superiores a ti en alguna cosa, pero tú sabías que en lo que te importaba, que era en lo político, tú nos dabas ciento y raya a todos, y además me lo decías. Es que ninguno de estos aguanta 3 horas en la mesa, y yo aguanto 3 o 30, y no me muevo de la mesa. Y claro, os vais marchando todos. Y es que así era Suárez. Suárez tenía voluntad, tenía aguante, y sabía que también nos ganaba a todos, en que si él salía al pueblo a explicar, Adolfo Suárez conectaba con el pueblo mucho más que todos nosotros.
¿Por qué cayó en desgracia? ¿Por qué? ¿Cómo vivió?
Bueno, ese es un tema más...
En el libro.
Sí, que hay que leer.
Es más prosaico.
Bueno, pero un titular nos hace, seguro.
Hay más delicado. Hombre, a Adolfo le pasó... Me parece que lo digo en el río, en el libro. A Adolfo le pasó algo parecido a lo que Antonio Maura. Antonio Maura, recuerdan ustedes, cuando vuelve de ver a Alfonso XIII... y le dice a sus colaboradores, porque él ofrece a Antonio Maura ofrece la dimisión.
Esto se refiere tras la Semana Trágica, ¿no?
Sí.
1909.
Y el rey se la acepta. Antonio Maura creía que le iba a decir de ninguna manera. Entonces volvió y dijo: me ha fallado el muelle real. Yo creo que Adolfo Suárez le pasó una cosa de esas. O sea, el rey Adolfo Suárez lo quería mucho, pero hay un momento en el que le quiere menos.
Y ya que habla usted de don Adolfo Suárez, ahora hay un político que se reivindica como el sucesor o el heredero del espíritu de Adolfo Suárez. Es Albert Rivera. Díganos algo.
Bueno, no,
¿cómo ve usted
esa... no tengo el gusto de conocer a Albert Rivera, la verdad.
Pero
es
hombre,
que le he invitado
está
a
por
cenar.
Todos los sitios, está por todas las televisiones,
no,
en todos lados.
Sí, pero no le
está no le ha calibrado
está omnipresente.
No le he calibrado, le he invitado a cenar con nosotros en el grupo este que tenemos.
Ajá,
me dijo que sí y luego no fue. Yeah. Y bueno, y espero todavía que vaya.
¿Pero usted le ve eso?
No lo sé, vamos
hombre
a ver.
De Estado, ¿es hombre de Estado o no?
Hay un punto... Me voy a meter en algo que a lo mejor lío la explicación.
Anímese.
Lío la explicación. Una de mis diferencias, porque yo en el libro también cuento mis diferencias con Adolfo Suárez, sobre todo las que motivaron que yo le dijera: presidente, yo me marcho de la presidencia. Yo me marcho. Es interesante para los que tengan interés en la política saber por qué yo digo: yo me marcho de la presidencia, he perdido tal, bueno, y me he ido al Ministerio de Educación, allá a la diáspora y tal. Bueno, una de las razones por las que digo yo me marcho es que yo le digo a Adolfo Suárez, después de aprobada la Constitución, yo sostengo, y perdón por pasarme de un tema a otro, yo sostengo que una de las grandes cosas que hizo Suárez, y que otros le ayudamos, pero la hizo él, una de las grandes cosas que hizo Suárez fue el hacer un cambio por consenso. Teníamos en España la experiencia de la Segunda República. En la Segunda República, don Manuel Azaña, el mito de don Manuel Azaña, dijo: una constitución se hace por mayoría. El que tenga la mitad más uno de los votos tiene el deber de imponerlo, dice él en sus memorias, de imponer a todo el pueblo español su solución. Él lo dice. Y cuando se discute en la Constitución española el artículo 26, que es el de las relaciones con la Iglesia, el más delicado que tuvo la Constitución de la Segunda República, se levantó un señor, porque ese artículo no fue aprobado sin mayoría absoluta, por pura mayoría relativa. Se levantó un señor de derechas y dijo: están haciendo ustedes una constitución en la que dejan fuera media España. Y entonces don Álvaro de Albornoz, que luego era miembro del gobierno, luego fue el primer presidente del Tribunal Constitucional, Garantías Constitucionales, dijo: no más abrazos de Vergara, no más pactos del Pardo, no más transacciones con los enemigos de nuestros ideales y de nuestros intereses. Si ustedes quieren la guerra civil, háganla. Eso es lo moral, eso es lo fecundo. La estoy diciendo al pie de la letra, me lo he aprendido de memoria. Y dice el diario de sesiones: grandes y entusiastas aplausos en la Cámara. Bueno, y naturalmente hubo la guerra civil. Adolfo Suárez hizo una cosa por consenso. Teníamos votos para imponer la solución que nos diera la gana. Hizo una solución por consenso y eso fue fantástico. Pero una vez aprobada la Constitución, yo discrepé de él porque le dije, presidente, fantástico, el centrismo es maravilloso, es sublime cuando hay que unir a las dos Españas, cuando no se hablan y hay que hacer de puente. Bueno, eso ya está hecho. Lo hizo Cánovas en el siglo XIX, pero después de hacer la Constitución centrista, le dejó la izquierda a Sagasta y él pasó a ser el líder de la derecha. Le dije, tenemos que hacer lo mismo. Si seguimos con el consenso, lo que estamos es en el movimiento nacional. Y yo, claro, a su vez por ahí le atacaba, porque él había sido el ministro claro. Secretario General del movimiento. Es que vas a continuar con el movimiento nacional. Esa es una razón importante por la que yo me marché de presidencia.
Y no, bueno, y Rivera, ¿le ve usted ahí situado?
Ah,
como,
bueno, claro. Sí,
no, iba, el periodista no ha dejado la pregunta.
No, iba, perdón, sí. Iba a decir.
No se olvida, no se olvida.
Vamos a ver.
Que me ha parecido interesantísimo lo que ha explicado, no. Pero muy interesante. Pero
ustedes lo que voy a decir lo saben mejor que yo, ¿eh? Y pido perdón por meterme en terreno que ustedes dominan más que yo. En mi opinión, ¿por qué triunfa Albert Rivera? Albert Rivera triunfa porque el Partido Popular abandona a una parte importantísima de su electorado. Una parte importantísima del electorado del Partido Popular tiene reticencias en el tema autonómico. Importantísima. Quiero decirles a ustedes que no solamente en España, no solamente más allá del Ebro, es que incluso en Cataluña hay mucho centralista. Lo ha habido siempre. Yo cuento en el libro, en Barcelona había un 25% de centralistas que no querían ningún tipo de autonomía en 1977. Bueno, el Partido Popular ha olvidado a esa gente, no representa a esa gente, nunca ha planteado ninguna cosa en ese sentido. Y entonces, bueno, como lo ha olvidado, pues sale Albert Rivera aquí y levanta la bandera de los españolistas, que el PP tiene abandonada. O sea, el Estado español tiene prácticamente abandonada
la corrupción no Cataluña.
La corrupción puede que también, pero fundamentalmente va por ahí.
Eso fue después.
Fundamentalmente va por ahí. Ahora, después de la gran victoria de septiembre, después de eso, bueno, pues me parece que Albert Rivera siente vértigo porque ve que está en condiciones de ser gobernante. Y entonces, para ser gobernante, dice, pues yo, estupendo, entre la derecha y la izquierda y negocio con unos y con otros. Se hace centrista. Se ha equivocado. No estamos en tiempos de centrismo. Me parece a mí. No estamos en tiempos de centrismo. Quiero decir una cosa más que yo le dije a Suárez. El centrismo, a destiempo, no solamente no es necesario, sino que puede ser contraproducente. La Segunda República Española tuvo dos jefes de Estado y me parece que tuvo siete jefes de la República, siete presidentes de gobierno, seis o siete, no me
acuerdo. Jefes de Estado, no, jefes de gobierno.
Jefes de Estado, tuvo
no,
dos.
No, dos, pero ha dicho no. Antes de Estado.
Presidente dos,
de presidente del Consejo de Ministro. Dos.
Sí, y seis o siete presidentes de gobierno.
Y seis o siete presidentes de gobierno. Sí. Todos los jefes de Estado y todos los jefes de gobierno de la Segunda República fueron centristas. Todos. ¿Qué consiguieron? Consiguieron que los partidos de los lados se fueran a los extremos.
Radicalizar discurso.
Y llevamos a la guerra civil. ¿Por qué? Si montas un centro a destiempo, puede ser perjudicial. Bueno, es una opinión.
Claro. Sí. Y ahora la situación que usted ve ahora, estamos sin gobierno en España. Y veremos qué pasa, ¿no? Si hay elecciones o no. ¿Hemos de ir a elecciones o hemos de intentar llegar a un acuerdo? ¿O han de intentar llegar a un acuerdo los tres grandes partidos de constitucionalistas, PP, PSOE y Ciudadanos?
¿Y Podemos
qué papel tiene que hacer?
Sí, en mi opinión, el PP y el PSOE hace 20 años que tenían que haber llegado a acuerdos. Yo creo que a los dos la historia les pasará la factura. Tenían que haberse puesto de acuerdo en puntos importantes de la gobernación de España. y tenían que haberse dado el apoyo necesario, aunque en lo demás se criticaran, tenían que haberse dado el apoyo necesario para ello. Pero no quisieron, no quisieron porque, bueno, porque el poder no apetece ser compartido. ¿Qué debería ser en este momento? Bueno, a mí me parece que lo más lógico sería PP, PSOE, Ciudadanos. Sería un pacto entre esos tres. Para eso, pues tendrían que los partidos tendrían que ser democráticos y, por consiguiente, los líderes tendrían que pesar poco. Y están pesando demasiado.
Mucho. Muy
están
bien.
Están pesando demasiado. Pero dicho ello, y acabo. No, solo para acabar. De todas maneras, a mí lo que pase ahora en las elecciones, siendo importante, porque es importante, no quiero quitarle trascendencia, siendo importante, es muy poco importante en relación con lo que viene después. Yo creo que lo que viene después, seguimos con la deriva de concesiones en el tema autonómico, por ejemplo, seguimos diciendo, a ver, ¿qué le puede gustar a los señores de la Generalitat? Bueno, si seguimos con esa dinámica, por poco que les demos, vamos camino de la caída del régimen político de 1978. Esa es mi opinión y ese es el tema más grave que tenemos.
Yo le quisiera enlazar un poquito, solamente un aspecto muy concreto de esta situación de no salida que tenemos en la gobernación española, de si iremos a elecciones o no. Un aspecto puntual. ¿Cree que si se apartara Mariano Rajoy habría salida en esta situación? Esto es un aspecto muy puntual. Y segundo, otra vez personalizando, si continuara hoy un Tarradellas, que usted le conoció a raíz de toda la transición, ¿cree que la situación de Cataluña sería igual que la que se ha producido últimamente?
Sí, por ir por lo último, con Tarradellas estaríamos, en mi opinión, estaríamos muchísimo mejor. Yo en el libro doy cuenta de una carta que me escribió a mí Tarradellas diciéndome que lo que yo estaba defendiendo en el tema autonómico cuando me echaron del gobierno, me dijeron, a eso tendremos que ir si algún día queremos salvar España, me dice él en una carta que yo tengo. O sea, Tarradellas, yo ya sé que significa lo que significó en la guerra civil y en determinados momentos, pero al Tarradellas al que yo conocí era una persona de un sentido común impresionante, de una moderación impresionante, y que sabía lo que podía hacer y lo que quería hacer, etcétera. Tarradellas tenía las virtudes de los viejos republicanos que tuvieron que ir al exilio y volvieron con una dosis importante de sentido común. La anterior pregunta ya no me acuerdo cuál era.
Sí. Mariano Rajoy.
Yo creo, y que me perdone Mariano Rajoy, que me perdone Pedro Sánchez. Mariano Rajoy es amigo mío. Pedro Sánchez, no tengo el gusto de tratarlo.
Mariano Rajoy ha ganado las elecciones. Sí.
Por eso, pero en esta situación claro, parece que algunos dicen, quizás si se apartara.
¿Y por qué no se va Pedro Sánchez? Bueno,
claro, sí, claro, eso le pregunto sí, a él.
No, yo creo que si los dos se apartaran, los dos, Pedro Sánchez y Mariano
¿los
Rajoy.
¿Los dos o los tres?
Los dos.
¿Por qué dos y no tres?
¿Cuál es el tres?
Rivera, ¿no?
No, pero no hay cuestión. O sea, aquí la pelea está entre el PP y el PSOE, que son los que se odian, ¿no? Los líderes. Yo creo que si los dos se apartaran, la solución sería mucho más fácil. Pero bueno, pero yo no estoy en esa pelea.
¿La solución
¿no?
son personas o son programas?
En este caso son personas. Creo, me parece. Mi olfato me dice que son personas.
Yo tengo una curiosidad porque creo, si no estoy mal informada, que se van a desclasificar los documentos de Suárez o se han desclasificado ya. ¿Puede haber sorpresas o no va a haber más información de la que, por ejemplo, usted publica en su libro? ¿Hay algo desconocido o algo peligroso, entre comillas? No sé, se ha despertado una cierta expectación.
Puede haberlo. Yo,
por ejemplo,
debo decir que yo todos los documentos que he utilizado que se refieren a mí en la transición están todos depositados en el archivo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU a disposición de quien quiera verlos. Están ahí y digo
¿los archivos de los presidentes o los llevan los presidentes?
Los archivos de los presidentes. Lo que pasa es que algunos...
Con lo cual no sé lo que quedará allí.
Sí, pero algunos Adolfo Suárez a mí me los devolvía. No sé por qué. pero muchos papeles que yo le pasaba me los devolvía, y otros que le pasaban otros me los pasaba a mí. Y entonces hay muchos
papeles. Bueno, era ministro de la presidencia, era el hombre de confianza, sí, su mano derecha, claro. Temas políticos, ¿no?
Y hay muchos que yo tengo que y que están ahí en la Fundación Universitaria de San Pablo. Claro. Yo no esperé ni a que clasificaran ni
desclasificaran.
No, porque yo he tenido la duda, porque todos escribimos, los que escribimos de la transición, y todos nos apuntamos miles de medallas. Y yo digo, bueno, vamos a ver esto, que conste que ahí está. Mírenlo ustedes, ¿no? Que no.
Y juzguen. No. Oiga, estamos ya en la recta final del programa de este sábado. Volviendo al tema de las autonomías, de la situación que hay en Cataluña, esta deriva independentista del gobierno catalán. Un padre de la Constitución, como es Miquel Roca, señor Otero Novas, ¿qué reflexión merece usted ver a Miquel Roca aquel día ante el TSJ apoyando a Artur Mas, encausado por el tema del 9N, de la consulta, del simulacro de consulta independentista? En fin, ¿qué reflexión?
Sí, yo debo decir, y hablo de ello en el libro, ¿eh? O sea, Miguel Roca para mí siempre fue una persona de un extraordinario sentido común. Ha sido un negociador magnífico, pero un negociador con los pies en el suelo y que sabía lo que quería y a dónde se podría ir. Y yo cuento, pues a veces cuando yo me cuadré en algún tema, que él me dijo, José Manuel, si yo estuviera en tu lugar haría exactamente lo mismo. O sea, que me dijo, y él venía a negociar lo contrario. Yo haría exactamente lo mismo. Bueno, lo cual me invitó a mí a decir, oye, pues a partir de ahí vamos a buscar una solución y encontrar, porque es una persona muy inteligente y de mucho sentido común. Y debo decir que le he visto hace muy poquito y le he encontrado exactamente con la misma inteligencia, con la misma clarividencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Me sorprendió verle en alguna posición en esta problemática última del independentismo. Me sorprendió.
A ver, la excusa de los independentistas es que personas que antes no lo eran, ahora lo son por la falta de diálogo, el maltrato del Estado hacia Cataluña. ¿Usted cree que ha sido así? ¿Qué opina de estas críticas de maltrato del Estado hacia Cataluña?
Yo creo que no. O sea, yo he escuchado, me llevé una sorpresa. Yo también tenía un buen concepto de Jordi Pujol y me llevé una sorpresa en un programa de televisión de un tal Évole, ¿no?
Évole.
Le vi un programa donde le hacía una entrevista en la sierra, una zona donde al parecer tiene una finca y tal. Era un programa estupendo. Oye, qué bien llevado, qué maravilla. Y empezó a decir, porque yo no quería, pero ahora quiero. Y digo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, lo único que yo veo que ha pasado es que Cataluña tiene cada vez más competencias, más posibilidades. Eso es por lo que pides la independencia, porque ya tienes,
lo tienes casi
mucho
todo,
más de lo que nunca has soñado. Porque esta es la realidad. Cataluña nunca ha soñado tener lo que tiene.
Quizá a Cataluña le falta un buen sistema de financiación, como el que tiene el País Vasco, don José Manuel. No, ahí quizá la transición se equivocaron los
negociadores. Pero eso no es un buen sistema de financiación. Si te dan lo que tiene el País Vasco, yo también lo quiero para mí, porque eso es aprovecharte de una situación. No creo que los catalanes quieran aprovecharse del resto de España. No creo. Siempre habrá alguno que sí, pero no.
He abierto aquí un tema que daría para muchas horas, pero es que el tiempo en radio es oro y hemos llegado al punto final del programa de este sábado.
Me deja solo decir una cosa, sí. Hablando en Barcelona. Para decirle algo que le dije al taxista que me trajo hasta aquí.
Hasta aquí.
Que no era partidario de la independencia.
Hay muchos que no lo son.
Sí, hay muchos que no lo son. Pero que yo le dije, lo que me da pena, o sea, porque yo admiro a Barcelona, admiro a Cataluña, siempre lo admiré y tal, y también me da pena que se independice y tal. Pero aparte de eso, me temo que ustedes, que algunos de ustedes, no se dan cuenta que están jugando a algo peligroso. Porque ni en España, ni en el resto del mundo, prácticamente se conoce ninguna independencia que no conduzca a la sangre. Si estuviera aquí mi mujer, se enfadaría conmigo por decir eso, pero como no está, lo puedo decir.
Pasen
revista a la historia del mundo, a la historia de Europa, a la historia de España.
En fin, muchísimas gracias, José Manuel Otero Novas, por estar este sábado con nosotros y recomendar el libro Lo que yo viví, Memorias Políticas y Reflexiones, igual con Eixera, doncs, el món de la transició política i també la reflexió del senyor Otero Nova sobre la política actual. Gràcies i buenas tardes y suerte.
Buenas tardes, ha sido un placer estar con usted.
Gràcies també al Daniel Arasa, María Jesús Cañizares, Sábado Guillermo, Torrent dissabte que ve, com sempre, al Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Hostal Gran Medina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.